Los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y El Osorbo rechazan oferta del régimen de libertad a cambio del exilio. Arranca en Tribunal Provincial de Artemisa juicio a varios manifestantes del 11 de julio. Activistas pro derechos humanos en Cuba inician campaña para pedir liberación de menores de edad presos tras las manifestaciones de julio. Opositores advierten que la represión desatada por el gobierno cubano contra los promotores de la marcha pacífica no cambiará el compromiso con el pueblo. Estados Unidos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil cuestionan la validez de las elecciones regionales en Venezuela. La extrema derecha y la izquierda avanzan para la segunda vuelta presidencial de diciembre en Chile. Irán comienza el posible acercamiento con grandes potencias para salvar el acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Alex acompañamos al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...26 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo, pertenecientes al movimiento San Isidro, hacían gestiones para viajar fuera de Cuba mucho antes de ser arrestados y encarcelados. La curadora de arte y activista cubana Anameli Ramos, pareja de El Osorbo, y quien ha estado dando información sobre su caso, dijo a Radio Televisión Martí que tanto este como Otero Alcántara habían iniciado las gestiones para salir del país por motivos artísticos antes de caer presos, y ella solo las ha continuado, obviando que están presos porque no creen en esa prisión. Como en otros casos, la policía política ha condicionado a manera de chantaje la puesta en libertad de los dos activistas. En mucho momento, la seguridad del Estado les ha dicho que para salir de la cárcel tiene que ser con salida definitiva, y ellos se han negado. El escenario cambia un poco ahora por la enfermedad repentina de Michael, pero han optado por aumentar la presión para que Cuba lo deje salir para tratarse fuera. A propósito, la profesora de arte Anameli Ramos dijo este domingo en Facebook que se desconocía el paradero del preso político y rapero Michael Castillo El Osorbo. Ramos publicó un texto titulado ¿Dónde está Michael El Osorbo? Explicó que el rapero llamó el pasado viernes a Carolina Barrero, apresuradamente desde la prisión en Pinar del Río, y le dijo que lo había ido a buscar, que al parecer lo trasladaban a La Habana. Barrero dijo que por su voz sentía que El Osorbo estaba contento y que solo repetía gracias. Sin embargo, desde ese día no se sabe más nada de él. Ramos comentó que seguramente al Estado cubano le ha molestado mucho que El Osorbo y sus colegas ganaran 2 premios Latin Grammy con la canción Patria y Vida. Como están ciegos y enloquecidos en su crueldad y autoritarismo, pueden hacer cualquier cosa, advirtió la activista. Entretanto, este lunes comenzó en el Tribunal Provincial de Artemisa el juicio de varios manifestantes del 11 de julio, dijo a Radio Martí Irma Ravelo, esposa de Jeremy Salcine Jane, uno de los acusados.
El lugar está militarizado, totalmente militarizado. Nosotros estamos aquí en las áreas cercanas, esperando a ver cómo se manifiesta todo, y las muchas madres llorando, presión alta. Esto es un caos. Nos sentimos totalmente desprotegidos porque ni siquiera ha venido un medio independiente a algo, y estamos solos nosotros, los familiares del pueblo, y nada, todas las madres desgastadas. Esto es un caos, desde que sí, es muy triste. Muchos muchachos, los juicios serían hoy y mañana, porque son 13, me dicen otros familiares que hay aquí. Ayer me le piden 14, hay peticiones de 12, hay peticiones de 10, hay peticiones de 6. La más baja de este grupo creo que es la de 6, que es de Iván, un muchacho que se llama Iván. Con mi suegro aquí, apoyándonos dentro de lo que podamos, las personas de la iglesia a la que va mi marido, porque mi marido es cristiano. Jeremy tiene 31 años. Realmente no es porque sea mi marido, intachable. El juicio comenzó sobre las 9 de la mañana a un solo familiar de cada acusado. El abogado solo nos explicó que el primer día los van a presentar y el segundo es que comienzan los testigos y comienza el debate, como dicen ellos, no sé, la vista oral, no entendí muy bien. Creo que la jaula ni siquiera ha entrado, hay mucho circo porque hay patrullas en las esquinas, hay patrulleros en todos lados, esto es un caos, esto parece que van a sancionar ahí a terroristas. Por el 11 de julio, todos. Este es el tribunal provincial, está dentro de la misma provincia de Artemisa, municipio de Cera.
Activistas por los derechos humanos en Cuba han iniciado una campaña por Internet para pedir la liberación de los menores de edad presos tras las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, está invitando a través de la plataforma digital change.org a unirse a la campaña enviando cartas por correo electrónico a la Presidencia de la República de Cuba, la Corte Suprema de Cuba, UNICEF y organismos internacionales. También invita a publicar mensajes en las redes sociales usando la etiqueta numeral Free Cuban Children. La petición incluye los nombres de 23 cubanos entre 15 y 18 años de edad y destaca que son acusados injustamente de manifestarse de forma pacífica y exigir libertad. El texto señala que el artículo 56 de la Constitución de Cuba reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, pero que el Estado cubano viola los derechos de los ciudadanos. Asimismo, la activista Lisandra Góngora Espinosa, encarcelada desde el mes de julio, está pidiendo ayuda, según denuncia, para que cesen las injusticias contra ella en la cárcel de mujeres del Guatao, en la provincia de La Habana. Un fragmento de una carta de Espinosa, compartida por la también opositora Diarniurka Salcedo Verdesia en Facebook, dice que se siente mal y necesita ayuda. La misiva, fechada 17 de noviembre, explica que tras varias peticiones de Espinosa, esta fue trasladada al destacamento 8 porque precisaba estar sola. Luego, la reclusa pidió regresar a su colectivo y las autoridades carcelarias se lo han negado como si estuviese de castigo en la celda. Espinosa, residente en Guira de Melena, fue herida en una pierna cuando se manifestaba frente a la tienda MLC el pasado 11 de julio. Logró salir del lugar y estuvo escondida varios días, pero luego fue detenida y confinada en la prisión para mujeres del Guatao. La activista Lisandra Góngora Espinosa, encarcelada desde el mes de julio, está pidiendo ayuda a todos dentro y fuera de la isla, según señaló, para que cesen las injusticias contra ella en la cárcel de mujeres del Guatao. El rapero y preso político Randy Arteaga, por su parte, detenido durante las manifestaciones del 11 de julio en Santa Clara, ha denunciado que las autoridades de la prisión donde se encuentra no permiten a los reclusos el acceso al reglamento de cárceles y prisiones. Nos explica sobre el tema Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión La Pendiente de Villa Clara están violando el reglamento del sistema penitenciario cubano, denunció el rapero y preso político Randy Arteaga mediante una nota que le hizo llegar a su madre, Aleida Rivera, durante la visita familiar del pasado viernes.
Él dice que pone lo que ellos quieren en el mural. Los que están presos no pueden tener ese reglamento en mano para estudiarlo.
El reglamento de cárceles y prisiones, en su capítulo 3, artículo 64, instituye que los reclusos tienen el derecho a tener acceso permanente a la información escrita sobre la reglamentación interna del penal y en especial sobre su situación legal. La normativa reconoce a los internos el derecho a recibir alimentación adecuada, vestuario, asistencia médica y estomatológica.
La comida mejoró antes del día 15, pero que volvió a caer está malísima otra vez. Tienen bichos sucios y todas esas cosas. El agua está medio sucia.
En la mayoría de las cárceles cubanas, el acceso al agua potable es limitado. Generalmente está almacenada en cisternas o tanques que no reúnen las condiciones higiénicas necesarias, causando la propagación de enfermedades infecciosas, parasitarias y bacterianas entre la población penal. La Fiscalía Municipal de Santa Clara pide a Arteaga 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y 2 desacatos, luego de su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yotuel Romero, uno de los compositores de Patria y Vida, y su esposa, la artista española Beatriz Loengo, asistieron a misa este domingo a la Ermita de la Caridad en Miami, donde agradecieron a la Virgen de la Caridad del Cobre. A través de la cuenta de Facebook de la Ermita de la Caridad se puede ver al final de la Santa Misa al padre Fernando Hería, rector del santuario de la ermita, concederle un espacio para que Yotuel se dirigiera a las personas presentes y junto con ellos cantar Patria y Vida. Les ofrecemos parte de esta presentación.
Con la fe de la Virgen, de nuestra cachita, estoy seguro que ella nos va a dar la libertad el próximo año, el 2022, y tenemos que enseñarlo todo y tenemos que visualizar esa Cuba de Patria y Vida todos los días, todos los días, todos los días. Que Dios nos bendiga, que la Virgen bendiga a mi familia. bendiga a mi hija, bendiga a mi esposa, a mi padre. Pero sobre todo que bendiga a todos los cubanos que aman la libertad. Y todos los cubanos que aman la libertad, quiero salir de libertad, sí, en la mano, sí, que nos mire del cielo. Libertad para los presos políticos, libertad para Michael Osopo, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad para Esteban, libertad. Que todas las madres puedan dormir en paz, todas las madres cubanas puedan dormir en paz con su hijo en libertad. Que Cachita, te pedimos con la fuerza más grande de nuestras entrañas, esta frase quiero que retumbe y que llegue al pie de ella y todos repitan conmigo así.
La represión desatada por el gobierno cubano contra los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio no cambiará el compromiso de seguir reclamando los derechos del pueblo, y lo que asegura miembro de la Plataforma Archipiélago. Amplía Tomás Cardoso.
La moderadora de la Plataforma Archipiélago en La Habana, Daniela Rojo Varona, que pasó 5 días detenida en un lugar desconocido en las afueras de la capital desde el 20 de noviembre, dijo a Radio Martí que reitera su compromiso de continuar adelante con la propuesta de Archipiélago.
Sí, obviamente ahora estamos sufriendo algunas fricciones dentro del grupo, pero hay gente firme, hay gente que está dispuesta y mientras más se sumen, mejor. Yo soy una de ellas, Ailí es otra de ellas. A mí, por lo menos en lo personal, trato de ver las cosas desde una perspectiva positiva. Me mantengo firme porque creo que nunca hemos tenido una oportunidad tan grande como este momento histórico de lograr que el pueblo cubano pierda el miedo. Los principios siguen intactos. Seguimos firmes en que tenemos que ejercer nuestros derechos pacíficamente y alentar al pueblo a que lo haga, a que no siga callado. Hay que pensar mejor las cosas, tomar mejores decisiones, en lo que hicimos mal, lo que podemos hacer mejor. Soy del criterio de que eso de seguir un líder indiscutible es cosa del castrismo y eso hay que extirparlo de la mente del cubano. Cada quien tiene que ejercer su libertad y tiene que ejercer su derecho independientemente de los líderes, de los movimientos o de los partidos.
Y sobre la represión desplegada en el país desde el 11 de julio y el 20 de noviembre, Daniela señaló.
Es la estrategia de ellos siempre, desmembrar los movimientos, crear divisiones. Esa es su estrategia, porque a lo que más le temen es a que nos unamos, a que haya una propuesta concreta y la gente se une y se sume. Son tiranos, no tienen límites, no podemos esperar ninguna benevolencia de parte de ellos. Y así es como van a actuar siempre y tenemos que reconocerlos como tal.
Mientras tanto, en la ciudad de Santa Clara, la coordinadora allí de la Plataforma Archipiélago, Sayli González, en una directa en la red social Facebook, reafirmó su compromiso de seguir defendiendo por vías pacíficas el derecho de los cubanos a expresarse, manifestarse y pensar con libertad. Y lograr, además, la liberación de todos los presos políticos. Por su parte, el profesor y activista Leonardo Fernández Otaño, quien era uno de los moderadores de Archipiélago, anunció este fin de semana que renunció a ser parte de la Plataforma Archipiélago. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El informe mundial del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, publicado este lunes, resalta la notable fuerza del activismo cívico en el mundo y menciona expresamente a Cuba. El documento titulado El Estado de la Democracia en el Mundo 2021, destaca también el activismo cívico en Bielorrusia, Birmania y Sudán, así como de movimientos globales contra el racismo, la injusticia social y el cambio climático. El informe señala que los movimientos pro-democráticos han sufrido represión en Cuba, Bielorrusia, Birmania, Sudán y Suazilandia. El organismo intergubernamental, integrado por 34 países, afirma que la democracia se está deteriorando en todo el mundo. Más de 2/3 de la población mundial vive en democracias en retroceso o regímenes autocráticos, una tendencia acentuada por la pandemia del coronavirus, subraya el instituto con sede en Suecia. Y la activista Rosa Rodríguez Gil, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, está enfrentando una constante vigilancia policial en los alrededores de su vivienda, ubicada en el municipio de La Lisa, en La Habana. Así lo denunció en un audio enviado por el grupo opositor a Radio Martí.
Soy Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Todos los días tengo la policía política en la esquina de mi casa, constantemente, mirando quién entra, quién sale de mi casa. Es un acoso constante que hay sobre mi persona.
De las 6:15, un vistazo a Cienfuegos, 24 grados temperatura, cielo cubierto. tormentas aisladas a esta hora, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos trae el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Nueva York, se extiende un frente frío moderado que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers, adentrándose en la región central del Golfo hasta la región de Campeche y las costas de Veracruz. Este frente continuará su movimiento al sudeste para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde o las primeras horas de la noche, provocando temperaturas frías para la madrugada del martes y creando condiciones para su arribo a las provincias orientales de Cuba en la tarde del martes. El frente entrará en las últimas horas de la noche y entonces el martes en la tarde llegaría a las provincias orientales. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde las horas de la tarde en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos variables débiles pero soplados del noroeste al norte en la región occidental y entre 20 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero desde las primeras horas de la tarde. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:17, imputan por 5 homicidios a un hombre que embistió con su vehículo un desfile navideño en el estado de Wisconsin en los Estados Unidos.
Automovilista acusado de haber embestido el domingo un desfile navideño en la localidad estadounidense de Waukesha, en el estado de Wisconsin, será imputado por 5 homicidios. 5 personas fallecieron y 40 resultaron heridas.
El sospechoso involucrado en este trágico incidente se identifica como Darrell E. Brooks, varón, 39 años, residente del estado de Milwaukee. En este momento, el Departamento de Policía de Waukesha está refiriendo 5 cargos de homicidio intencional en primer grado, con cargos adicionales basados en la investigación, pero esos llegarán a su tiempo.
Más de una veintena de personas fueron trasladadas al hospital, entre ellas varios menores. La cantidad de hospitalizados hace temer un aumento de víctimas.
Hubo 18 pacientes que vinieron al Children's y 10 de ellos fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Informaré brevemente sobre sus condiciones, pero no compartiré detalles específicos sobre pacientes individuales. Actualmente contamos con 6 pacientes que enumeramos en estado crítico, 3 que están en estado grave y 1 está en buena condición. También tenemos otros 8 pacientes que están listados en condiciones regulares que no están en la unidad de cuidados intensivos, que están en otras unidades del hospital.
Los investigadores no han establecido ningún vínculo terrorista y el Departamento de Seguridad Interior sugiere que el sospechoso estuvo involucrado en una disputa conyugal momentos antes de los hechos.
Jerome Powell seguirá al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, según anunció y lo nominó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Joe Biden lo mantuvo el lunes en el cargo para un segundo mandato, en el que seguirá liderando la respuesta a los daños económicos causados por la pandemia mientras lidia con una inflación récord.
Cumplir estos objetivos va a requerir paciencia, habilidad e independencia. Por eso hoy voy a nominar a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal y voy a nominar a Lael Brainard para ocupar el puesto de vicepresidenta de la Reserva Federal.
El nombramiento, que se espera que sea confirmado por el Senado, pone fin a semanas de especulaciones sobre si Biden, un demócrata, volvería a nombrar en la presidencia al republicano o si escucharía al ala izquierda de su partido para sustituirlo por alguien más cercano a sus ideas. Powell fue designado en 2018 por Donald Trump, quien decidió no darle a la demócrata Janet Yellen un segundo mandato, rompiendo una tradición. Luego, el exmandatario llegó a lamentar públicamente el nombramiento. El exbanquero de inversiones ha liderado la respuesta del Banco Central a la recesión provocada por la pandemia, lo que implicó reducir la tasa de préstamos a cero e inyectar billones de dólares de liquidez. El banco ha retirado esos respaldos a medida que la economía se va recuperando, pero la inflación también se ha disparado, algo que ha provocado una caída en los índices de popularidad de Biden en las encuestas. Powell también lideró un cambio en la política de la Fed para mantener las tasas de interés más bajas durante más tiempo de lo normal para estimular el pleno empleo, particularmente para las minorías y los grupos que a menudo están en desventaja.
Dos de los 17 misioneros cristianos, estadounidenses y canadienses tomados como rehenes en Haití el mes pasado han sido liberados, ha dicho el grupo que organizó su viaje a la nación caribeña sin dar más detalles. Hemos sabido que dos de los rehenes en Haití fueron liberados, dijo Christian Aid and Ministers, con sede en Ohio, en un comunicado. Los 16 estadounidenses y un canadiense, incluyendo 5 niños, fueron secuestrados en octubre después de visitar un orfanato. El incidente ha puesto de relieve el grave problema de secuestro en Haití, que ha empeorado en medio de crisis económicas y políticas y un aumento en la violencia. Los funcionarios haitianos, que no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario, dijeron anteriormente que una pandilla conocida como 400 Mauoso exigía un rescate de $1,000,000 por persona. Y Estados Unidos ha afirmado que aumentará la producción de vacunas contra el COVID-19 para cumplir su ofrecimiento de donaciones a países menos favorecidos. Contacto en Washington, D.C. con Héctor Contreras.
La administración del presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos tiene como objetivo aumentar la producción de la vacuna contra el COVID-19 en más de 1,000,000,000 de dosis para 2022. Y este anuncio se da en un momento en el que algunos legisladores estadounidenses cuestionan las desigualdades en la distribución global de los inmunizantes y en las tasas de vacunación entre las naciones más ricas y más pobres. El esfuerzo de Estados Unidos por ser el arsenal de vacunas del mundo ha hecho que hasta la fecha se hayan enviado más de 235 millones de dosis a más de 100 países. Y según el doctor David Kessler, director científico del equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, en los próximos días se harán más anuncios.
Con orgullo hemos donado más vacunas que todos los demás países juntos. Actualmente estamos donando 1,200 millones de dosis al mundo. Esto incluye el acuerdo innovador del gobierno de los Estados Unidos para entregar, a través del sistema COVAX, 1,000,000,000 de dosis de la vacuna Pfizer a los países más necesitados.
A pesar de que Estados Unidos ha entregado 50 millones de vacunas en América Latina y el Caribe, los legisladores dicen que los esfuerzos de la administración Biden se han quedado muy atrás y el senador republicano por Florida, Marco Rubio, subraya. Rusia entregó sus primeras vacunas en febrero de 2021. China hizo su primera entrega en marzo de 2021 y la administración del presidente Biden no entregó vacunas hasta junio, dijo. Los expertos en salud dijeron a los legisladores que Estados Unidos se está poniendo al día debido a una serie de factores. Kevin O'Reilly, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dice que la prioridad que tenían era llenar requisitos nacionales y, en segundo lugar, que pasaron por procedimientos rigurosos para asegurarse que todo lo que se donaba fuera seguro y confiable. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 6:23. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijo que el gobernante Partido Socialista ganó 20 de las 23 gobernaciones del país en las elecciones del domingo, en las que hubo un 58.2% de abstención. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La oposición ganó las gobernaciones de Zulia, Nueva Esparta y Cojedes en unas elecciones que registraron 58.2% de abstención, según informó Pedro Calzadilla, presidente del CNE, en el primer boletín.
Una participación del 41.80% de la población, de los electores y las electoras.
Una persona fallecida y dos heridos se registraron en el estado Zulia al occidente de Venezuela. Denuncias por irregularidades fueron constantes en casi todos los estados, según lo informó Ángel Palmieri, vocero de la MUD.
Yo digo como en el dominó. Los mirones son de pan. No tiene nada que decir ni nada que hacer. La veeduría y la observación, pero viene a cumplir con la misión que le fue encomendada.
Para este martes, los observadores de la Unión Europea ofrecerán su reporte preliminar que desde ya el chavismo desestimó, tal y como lo hizo Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional.
Nuestro trabajo como Comando Nacional, como voluntarios, como partidos políticos, ha sido en todo momento recabar hasta la última y mínima incidencia para hacer los reportes necesarios e indicarles a la observación internacional todo lo que nosotros hemos recabado durante todo este proceso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A propósito, el gobierno de los Estados Unidos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, líderes de la sociedad civil, también cuestionan la validez de las elecciones regionales y municipales allí en Venezuela. informa Judith Martín Rodríguez.
La participación por primera vez en 15 años de una misión de observación electoral de la Unión Europea no logró disuadir las dudas en torno a la validez de las elecciones regionales y municipales de Venezuela y que concluyeron con la firme victoria del chavismo luego de ganar 20 de los 23 estados del país. Desde Estados Unidos calificaron este proceso electoral como injusto y antidemocrático. Además, destacaron la falta de libertad en torno a los comicios. Sin embargo, sí esperan que estas elecciones sirvan para mostrar a la comunidad internacional el largo camino que queda por delante, como destacó el asesor del presidente Joe Biden para asuntos hemisféricos, Juan González, a La Voz de América.
Creo que la participación de ciertos grupos como el cierto Carter es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático.
Paralelamente y desde el Congreso estadounidense, el caucus bipartidista por una Venezuela democrática condenó enérgicamente las circunstancias en las que se desarrollaron lo que calificaron como falsos comicios, rechazando la censura de los medios de comunicación, los ataques a las instituciones venezolanas. En líneas similares, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron en comentarios a La Voz de América que, sin importar los sucedido durante la jornada electoral, desde el régimen venezolano impidieron la celebración de una contienda justa que cumpla con los estándares internacionales básicos. Por su parte, desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro pidió respetar los resultados electorales y celebró la victoria de su partido en un llamado al diálogo político y a la reunificación nacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, con programas y conceptos antagónicos sobre el futuro de Chile, pasaron ayer a una segunda vuelta electoral que se definirá el próximo 19 de diciembre en Chile.
Chile tendrá una segunda vuelta electoral entre el candidato derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Kast lideró la elección con un 28% de los votos, seguido por Boric con un 25,6%. Como ninguno alcanzó más del 50% de los votos, la presidencia se definirá en un balotaje que tendrá lugar el 19 de diciembre. En su discurso de triunfo, Kast prometió recuperar la paz en el país, que según su sector se perdió desde que estallaron las protestas sociales en octubre de 2019 en reclamo de mayor igualdad social.
Y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra.
Por su parte, Boric, el candidato más joven en la historia de Chile en competir por la presidencia, afirmó que los chilenos tendrán que elegir ahora entre un país más inclusivo o uno de exclusión y privilegios.
La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó.
La sorpresa de la jornada fue el populista Franco Parisi, un economista que vive en el sur de Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña electoral. Quedó en tercer lugar con un 13% de las preferencias. La elección del domingo representa el fin del viejo ciclo político del país, pues los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta son ajenos a las coaliciones de partidos tradicionales que han gobernado Chile en las últimas décadas.
A propósito, el derechista José Antonio Kast, quien quedó en primer lugar en la primera vuelta de los comicios presidenciales, como hemos escuchado, afirmó que Chile merece paz y libertad. Añadió que su país necesita recuperar el orden, el trabajo y el progreso y librarse de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Por su parte, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, regresó ayer a la Catedral Metropolitana de Managua tras casi 4 meses de ausencia y afirmó que los sacerdotes no pueden callar sobre la situación en el país. Los sacerdotes no se pueden callar por lo que han visto y oído, dijo Brenes durante la misa dominical. Desde julio de 2018, Daniel Ortega ha acusado al episcopado de haber dirigido en su contra un supuesto golpe de Estado y los templos católicos han sufrido múltiples profanaciones en distintas ciudades de Nicaragua, incluyendo la Catedral de Managua, en el año 2020.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en Matanzas, cielo con nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención: Human Rights Watch ha recordado la ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año contra jóvenes activistas, artistas, periodistas y otro miembro de la sociedad civil que se ha manifestado en su contra. En los últimos meses, el gobierno cubano ha encarcelado e investigado a decenas de artistas, periodistas y jóvenes que se atreven a hacer lo inimaginable en esa prisión enorme que es Cuba. Levantar su voz por la libertad, señaló en Twitter el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco. Vivanco citó un artículo de opinión del diario ecuatoriano El Comercio titulado Cuba Libre, en el que el columnista Oscar Vela Descalzo hace referencia a las recientes protestas y la respuesta violenta que las autoridades han dado a las mismas. La letra y música de aquella canción, que se ha convertido en el himno de esta revuelta, Patria y Vida, pone a temblar los cimientos de una dictadura que lleva más de 6 décadas en el poder, subrayó el columnista. Asimismo, era Lidia Frometa, esposa del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, ha denunciado que el gobierno de La Habana solamente le permite visitarlo cada 40 días. A través de su cuenta de Facebook, Frometa también indicó en su publicación que a su esposo, en el Combinado del Este, se le está tratando como un criminal y se le está negando asistencia médica tras un fallo renal. Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el pasado 15 de junio, luego de haber cubierto una protesta, realizada por activistas en la calle Zanja, en la cual se lanzaron octavillas con frases martianas. Lo acusan de los delitos de desacato y propagación de epidemias. Un recurso de habeas corpus presentado a su favor también fue rechazado. Y el periodista de Cubanet, Rudy Cabrera, fue arrestado el viernes pasado por agentes de la Seguridad del Estado en su domicilio, esto del municipio habanero del Cerro. Cabrera dijo este lunes a Radio Martí que durante la detención le levantaron un acta de advertencia que él no firmó.
Se paró a mí una moto con dos individuos y me pidieron el carnet de identidad. Y le dije quién eran ellos, que se identificaran. Entonces, bueno, se identificaron. Puse la alerta, dejé el móvil y me fui con ellos para estación. A ellos interesados en por qué yo no iba a la marcha, que si no convocaba, les especifiqué que el trabajo mío no es ese. Otro tema, la recarga, les expliqué que ya hay muchos cubanos que están conscientes afuera de la situación nuestra y que cualquiera me pone una recarga. Con quienes yo me relacionaba entre la oposición, expliqué que con todo el mundo. Le dejé bien claro que lo que hacía como periodista sí era algo que no iba a dejar de hacer nunca. Trató de introducirme el tema de Junior, le especifiqué que para... Que si ellos consideraban eso una victoria, pues bueno, los veía muy mal. Le expliqué que ellos tenían el mal de, según ellos, de todos nosotros, eran los norteamericanos. Entonces le dije que bueno, que no lo tenían ni a 90 millas, que estaban ahí cerquita, que bueno, que demostraran, ¿no? Y nada, ya al poco rato me soltaron. Él luego insistió en el tema de que yo no publicara nada de la conversación. Le dije que lo iba a hacer. Hicieron como un acta de advertencia ahí, porque querían aplicarme no sé qué decreto de eso, de los que han hecho ellos. Y le expliqué que cualquier testimonio que diera iba a ser, ¿no?, apegado a lo que se habló. Y bueno, ellos hicieron el acta esa, al final el acta que yo no firmé.
El activista y comunicador Adrián Quesada, por su parte, denunció que su vivienda en la ciudad de Camagüey continúa vigilada por efectivos policiales. Quesada afirmó además a Radio Martí que el opositor Fernando Vázquez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en esa provincia y quien fue detenido la pasada semana, fue trasladado a prisión.
Como todos sabemos, desde el día 15 ellos, días anteriores, hicieron un cerco policial alrededor de toda la zona. La han mantenido, pero un poco más distante. Ellos aquí han hecho un puesto mando como a 3 cuadras, 4 cuadras de aquí, de la casa de nosotros, que eso es permanente ahí. La represión ha incrementado. La vida normal nosotros nunca vamos a poder hacer. Ellos... sí me permiten salir, pero bajo una estricta vigilancia todo el tiempo. Donde quiera que vamos, donde quiera que salimos, ellos están ahí. Es una situación incómoda porque, a ver, para nadie es un secreto que mucha gente aquí en Cuba viven de, como decimos nosotros, del invento, ¿no? De su negocito. Y entonces, al ellos tener constantemente esos puestos de mando montados ahí, tratan de virar hasta la misma población contra uno por no poder hacer su manera de vivir, de sobrevivir, sus negocios, sus cosas, ¿me entiendes? Hoy tenemos la triste noticia que el coordinador de UNPACU, Fernando Vázquez Guerra, fue trasladado a la prisión de Kilo 7 sin juicio, sin nada. El jueves pasado allanaron su vivienda y hoy ya sabemos que está en Kilo 7, en prisión provisional. Es un delito fabricado de acaparamiento.
La junta editorial del diario The Wall Street Journal emitió un artículo de opinión sobre lo que describe como el himno de la protesta patriótica en Cuba, la que ganó el Grammy Latino como la canción del año. El título de Patria y Vida es un rechazo al lema revolucionario cubano Patria o Muerte, escrita y grabada por músicos de la isla y de Estados Unidos. La canción reprende una dictadura ilegítima que ha durado 62 años, por lo que el dictador Miguel Díaz-Canel inmediatamente la calificó de antipatriótica. Pero lo que una vez funcionó para Fidel Castro ha dejado de hacerlo, agrega el periódico, pues la canción se volvió viral. Y el 11 de julio, miles de cubanos en toda la isla tomaron las calles para denunciar al régimen, adoptándolo como su himno. No es sorprendente, ya que la letra, que incluye un reto al régimen, le habla al corazón de los cubanos y está en los labios de una generación que no tiene uso para su estado policial o su mítica revolución, observa el Wall Street Journal. El jueves, mientras el escenario se iluminaba durante la interpretación de Patria y Vida, un sexto artista, Michael Osorbo, languidecía en un calabozo cubano, anota el diario neoyorquino. La industria cinematográfica y las élites culturales han romantizado durante mucho tiempo la represión cubana, pero los artistas dentro y fuera de la isla, que están comenzando a llamar la atención del mundo, quieren libertad, concluye The Wall Street Journal.
La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentira.
Y a las 6:38 les contamos que se eleva a 29 la cifra de feminicidios ocurridos en Cuba. El nuevo crimen ocurrió en la ciudad de Matanzas, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La joven Ketty González fue apuñalada este jueves en la tarde en la ciudad de Matanzas, en lo que calificaría como el feminicidio 29º ocurrido este año en la isla.
La diferencia entre el femicidio y el feminicidio está en que el femicidio lo vemos como un homólogo al homicidio o al asesinato de las mujeres. Y el término feminicidio se utiliza cuando vinculamos el asesinato de las mujeres con la impunidad y la desatención de los estados ante estos crímenes. Por ejemplo, lo que existe acá en nuestro país. Pero ambos son las dos formas más crueles de violencia contra las mujeres.
Explicó Sara Cuba que se ha especializado en temas de violencia contra la mujer.
En el caso de esta mujer asesinada en Matanzas, acá en Cuba, la ley no es severa cuando un hombre asesina a una mujer. Por lo tanto, lo podemos ver o valorar como un feminicidio.
El crimen ocurrió en la calle San Fernando, entre San Ambrosio y San Ignacio, en el reparto matancero Pueblo Nuevo, dijo el opositor Jorge Berrier, quien reside cerca del lugar.
Se bajaron dos mujeres y el marido de la otra le dio una puñalada por la espalda y la mató.
En medio de una riña callejera con otra mujer, el esposo de su contrincante, de apellido Valdivia, atacó a González con una navaja por la espalda, interesándole un pulmón. González, a la que sus vecinos le atribuyen entre 32 y 34 años, dejó huérfano a un niño de 10. Hasta la fecha, los feminicidios no están tipificados en el Código Penal cubano y la prensa generalmente realmente no habla de ellos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:40, 27 grados en Guantánamo. En noticias también de América Latina, les contamos que las autoridades de México han rescatado el fin de semana 600 migrantes, entre ellos había 8 cubanos, transportados en 2 trailers en el estado de Veracruz.
Según informó el sábado el Instituto Nacional de Inmigración, se trata de 145 mujeres y 455 hombres de 12 países, en su mayoría cercanos a México, pero también de India, Bangladesh y naciones africanas.
Hay niños, hay niñas, hay menores, me tocó ver mujeres embarazadas, personas con enfermedades, gripas, tos, ¿no? En ese momento se solicitó la verificación a través del médico, nos proporcionaron al médico que trabaja aquí en la Fiscalía, que manera amable, los atendió y mandaron a comprar los medicamentos necesarios.
El rescate ocurre en momentos en que una caravana de unos 800 migrantes indocumentados avanza a pie por Veracruz, compuesta en su mayoría por centroamericanos que partieron el 23 de octubre desde Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala. El flujo de indocumentados se multiplicó en coincidencia con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, quien prometió darles buen trato. Más de 190.000 de ellos han sido detectados por autoridades mexicanas entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Más de 74.000 han sido deportados. Según directivas del gobierno de Biden, que entrarán en vigor el 29 de noviembre, solo se deportará a inmigrantes indocumentados que representen una amenaza para Estados Unidos, como actividades terroristas o de espionaje y comisión de delitos o infracciones graves.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha asumido su cuota de responsabilidad ante los resultados de las elecciones regionales ayer domingo en Venezuela. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Tras las elecciones regionales en las que el chavismo arrasó con 20 de las 23 gobernaciones, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dio la cara a los venezolanos.
Y yo estoy aquí para asumir responsabilidades, como lo he dicho siempre, dándole la cara como siempre a los venezolanos. Nos quieren repartir culpas, ya sabemos a dónde nos ha traído. No es momento de peleas entre partidos, no es momento de peleas entre egos, de liderazgos políticos, es momento de reflexión, de unidad y de trabajo por los venezolanos y para los venezolanos.
Asimismo, admitió que hoy Venezuela amanece con una profundización de la dictadura.
Hoy Venezuela lamentablemente amanece en dictadura, con un régimen ilegítimo, no solamente en origen, sino también en desempeño, señalado por delitos de lesa humanidad. Hoy Venezuela amanece con un 94% de pobreza. Hoy Venezuela lamentablemente continúa en un régimen que pretende disfrazarse o hacer apariencias para tratar de ganar algún tipo de legitimidad.
Este domingo, durante el proceso electoral, Nicolás Maduro dijo que no están dadas las condiciones para retornar al diálogo, aludiendo a la situación de Alex Saab en Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y analistas consideran que los resultados de las elecciones de Venezuela no cambiarán el panorama de crisis en ese país e incluso podrían incrementar el fenómeno migratorio, como nos reporta desde Bogotá, Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Finalizado el proceso de elecciones regionales en Venezuela y aún sin consolidarse los resultados definitivos, es claro el triunfo del oficialismo, lo que eventualmente traerá consecuencias en países del área como Colombia, uno de los más afectados por el éxodo de los habitantes del vecino país. A juicio de analistas como el politólogo Edgar Allan, consultado por La Voz de América, estos resultados electorales podrían incrementar la migración de venezolanos.
Téngalo por seguro que el éxodo de personas de Venezuela hacia Colombia va a ser aún mayor, y más cuando hay aire de que la frontera tenga algún viso de normalidad, pues muchos que están allá agobiados van a aprovechar para venir de este lado y tratar de buscar, si no en Colombia o en otras latitudes, pues un mejor futuro.
Por su parte, el analista internacional Mauricio Jaramillo señala que independientemente al resultado de los comicios, la situación de crisis económica y social en Venezuela no va a cambiar para la población.
Mientras en Venezuela no haya una reactivación, signos de recuperación económica, de ninguna manera uno puede pensar que a partir de esta elección va a cambiar algo de fondo en Venezuela. Es muy poco probable. Cuando uno ve un poco ese panorama y ve las elecciones regionales, pues uno se da cuenta que no tienen una incidencia directa en esta crisis binacional.
No obstante, los analistas coinciden en que las elecciones regionales sí son un punto de partida de la oposición para retomar la lucha a través de las urnas en busca del retorno de la democracia plena a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pero a propósito de la oposición venezolana, los caraqueños atribuyeron la victoria de los candidatos oficialistas en las elecciones locales y regionales a las divisiones internas de la oposición y la baja participación electoral.
que necesitamos oposición, y oposición no hubo. Mientras sigamos en este país dejándole las oportunidades a otros, nunca vamos a lograr nada. Si hubiéramos votado, otro callo cantaría. Hoy sí votas, mañana no votas, mañana no salgas a votar, si sales, entonces ¿cómo van a ganar unas elecciones? Nunca.
Bueno, las elecciones ayer sucedieron porque fue por falta de unión, pues. Como bien lo dice el dicho, en la unión está la fuerza, y si no nos unimos no podemos lograr ningún objetivo.
Y los candidatos a la presidencia de Honduras, por su parte, cerraron el domingo con actos masivos sus campañas para las elecciones del próximo 28 de noviembre. Detalles con Jorge Orellana.
La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de noviembre cerró el domingo en Honduras, con acusaciones de corrupción y narcotráfico lanzadas entre los partidos de los favoritos Nasri Asfura, oficialista de la derecha, y Xiomara Castro, de la izquierda. Por su parte, el candidato oficialista y actual alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, que busca el cuarto mandato consecutivo para el derechista Partido Nacional, declaró:
soy diferente por mi trabajo, mi esfuerzo, mi manera de hacer las cosas, de hacer política.
En tanto, una misión de alto nivel que envió el gobierno de Estados Unidos a Honduras, liderada por el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que Estados Unidos solo apoya elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas que reflejan la voluntad de todos los hondureños. Más de 5 millones de votantes están convocados a las urnas en Honduras para unos comicios que serán definitivos, ya que en el país no existe el balotaje. El narcotráfico y la corrupción han marcado la campaña presidencial en un país. Según un observatorio ciudadano, en el último año han muerto al menos 31 personas en actos vinculados con la violencia política. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar al país de la Organización de Estados Americanos, OEA, podría allanar el camino hacia la suspensión de Nicaragua del organismo hemisférico, es lo que opinan los expertos. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La anunciada salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un proceso que dura 2 años, no altera la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente del Organismo Regional. Sin embargo, esta decisión del gobierno, según expertos en temas internacionales, sí cambiará el resultado de ese encuentro, ya que los estados tendrán vía libre para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para determinar si suspenden a Nicaragua del organismo. Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó desde el exilio en Washington, D.C.
Va a ser aceptado esa denuncia en un plazo de 2 años, pero que durante este periodo prácticamente el estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas sus obligaciones.
El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancán, sostiene que el gobierno sandinista intenta adelantarse a lo que considera será una inevitable suspensión del país de la organización.
Es lo que salir de la OEA después de la vapuleada que ha venido sufriendo, no solo en la última asamblea de cancilleres, sino en las anteriores sesiones del Consejo Permanente.
Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, manifestó su opinión a La Voz de América.
Y ellos cometen, no sé si es el error o en todo caso el abuso, de hablar al mismo tiempo de renuncia y de renuncia. La renuncia no cabe en absoluto en los tratados internacionales.
Pese a que Nicaragua anunció su salida del organismo, esta no sería oficial y efectiva sino hasta noviembre de 2023. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Ecuador implementará el primer centro de estrategia circular buscando nuevas formas para regenerar sistemas de preservación de la naturaleza con valor ambiental, económico y social. Los detalles desde Quito los presenta Giselle Jacome.
Proyectos de educación, desarrollo del sector ganadero, reciclaje inclusivo, liderazgo de la mujer, conservación del planeta. Todo esto es posible gracias a la gestión de la energía circular, cuyos primeros pasos se han dado en Ecuador desde el año 2018. El manejo de los plásticos y los desechos para lograr impacto impactos positivos y generar comunidades sostenibles, logrando un mundo sin residuos hasta el año 2030. Esta es una realidad. Alexandra Chamba, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, comparte lo que hace su empresa.
Se recolectan al año 3 millones de botellas. Las transformamos en resina reciclada y se las reincorpora nuevamente en nuevos envases, generando, por lo tanto, un tema de economía circular al 100%.
Hoy en Ecuador se recupera el 80% de estos plásticos y esto genera ingresos económicos a los recicladores. Para el doctor Daniel Wall, autor del libro Diseñando Culturas Regenerativas, la creación de un sistema regional de energía circular es posible.
Como una manera de rediversificar economías regionales, de volver a la región la capacidad de producción de materiales básicos para abastecer y ayudar a poblaciones regionales.
Alianzas entre las empresas públicas y privadas permiten que se realice esta colaboración y se concreten los procesos de energía circular, es decir, reusar, reciclar y conservar el entorno ambiental sin contaminar. Ecuador dio un gran paso con la creación del primer centro de energía circular de Latinoamérica. La iniciativa reúne a varios países como Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, entre otros. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son las 6:51, vistazo a Santi Espíritu, 25 grados, cielo cubierto con tiempo de tormenta en el área. En un vistazo al mundo, Irán espera que la visita del director general de la OEA, que llegó el lunes a Teherán, sea constructiva a una semana de la reanudación en Viena de las conversaciones con las grandes potencias para intentar salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
Irán espera una reunión constructiva con el Organismo Internacional de Energía Atómica. El director general del organismo, Rafael Grossi, comienza el lunes una visita al país de Medio Oriente, previo a la reanudación en Viena de las negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Iremos a Viena con un equipo completo y una voluntad seria para levantar las sanciones. Las otras partes también deberían ir a Viena para alcanzar un acuerdo práctico y comprensivo. La visita de Grossi a Teherán se produce después de que el organismo, una agencia de la ONU, informara la semana pasada de un aumento significativo de la cantidad de uranio altamente enriquecido producido en los últimos meses por Irán. Se prevé que la próxima semana se reanuden las conversaciones entre Irán y grandes potencias, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania. El acuerdo sellado en 2015 permitió el levantamiento de sanciones internacionales contra Teherán, a cambio de reducir drásticamente su programa nuclear. Pero Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump y reimpuso sus sanciones, por lo que Irán ha ido abandonando paulatinamente sus compromisos asumidos. El actual presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado que está dispuesto a volver al pacto, siempre y cuando Irán reanude paralelamente sus obligaciones asentadas en el acuerdo.
Y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha pedido una defensa común de la Unión Europea ante lo que califica de una amenaza bielorrusa apoyada desde Rusia. Polonia defiende Europa. Lo que parece una crisis migratoria ordinaria desde la distancia es en realidad una guerra híbrida que Alexander Lukashenko, con el apoyo de Vladimir Putin, declaró a toda la Unión Europea, dijo Morawiecki, que realiza una gira por los tres países bálticos. Pero Rusia ha estado facilitando el transporte de migrantes ilegales a las fronteras en represalia por las sanciones impuestas por la Unión Europea. Y Nepal celebró este domingo el 15 un aniversario de la firma del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil que enfrentó entre 1996 y 2006 a la guerrilla maoísta con el gobierno. Pero organizaciones pro derechos humanos alertaron que aún es necesario proporcionar justicia a la víctima del conflicto. Con la firma del acuerdo se ponía fin a una guerra que causó unas 17.000 muertes y 2.000 desapariciones forzosas, a lo que siguió la promulgación de una constitución provisional, la celebración de elecciones y la proclamación en 2008 de una República Federal Democrática, tras 239 años de la monarquía en Nepal. Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. En el boxeo profesional, tres de los cuatro púgiles cubanos que pelearon durante el fin de semana, el sábado aquí en Miami, triunfaron, entre ellos Juniel Dorticós, que ahora tiene 25 victorias, 2 derrotas. Este peso crucero derrotó al norteamericano Jesse Bryan por la vía del knockout técnico en el segundo asalto. Así que felicidades a Juniel Dorticós. También el cubano Adalberto Humara, ahora 4 victorias, 1 revés con 2 knockouts, derrotó a Juan Aguirre Herrera. La pelea estaba pautada a los 8 rounds, ganó por decisión unánime en el peso ligero. Y el cubano Rainel Mederos, ahora 5-0 con un knockout a su favor, también ganó por decisión unánime, derrotando a Ariel Vázquez en una pelea que estaba pautada para 4 asaltos en los superligeros. El único cubano que perdió fue Frank Díaz, el muchacho de Hialeah, contra Luis Lebrón, el boricua, que ahora tiene 18 victorias, 2 derrotas y un empate. Derrotó al cubano en el séptimo asalto con un knockout técnico. En realidad fue la segunda vez que lo derribaba en este combate. Así que ahora Frank Díaz, 9 victorias, 1 sola derrota, 8 knockouts a su favor. Vamos a ver si se puede recuperar de este revés. Champions League, damas y caballeros, mañana arranca la quinta jornada de las seis fechas en la fase de grupos de la Champions League. Partidazos de mañana, oigan esto, el Barcelona en casa contra el Benfica de Portugal, el Chelsea, el actual campeón europeo, recibe a la Juventus de Turín, el Lille contra el Salzburgo, el Sevilla contra el Wolfsburgo, y también el Bayern de Múnich contra el Dinamo Kiev. Ese partido a las 12:45 del día. El Villarreal de Castellón recibe al Manchester United. Y luego el domingo, 8 partidazos más en la Champions League. Atlético Madrid contra el Milán de Italia. Y el Atlético se ve obligado a ganar. El Liverpool, que ya está clasificado a los octavos de final, recibe al Porto de Portugal. El Manchester City de Pep Guardiola contra el Paris Saint-Germain. O sea que Leo Messi contra Pep Guardiola. Muy interesante ese encuentro. El Sheriff Tiraspol de Moldavia recibe al Real Madrid. Y el Borussia Dortmund contra el Sporting Lisboa. El Ajax Amsterdam, que ya está clasificado en Turquía, contra el Besiktas. Y el Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Inter de Milán. Todavía hay 20 equipos que están tratando de clasificar a los octavos de final de la Champions League. Más tarde les vamos a analizar quién está dentro, quién está fuera y quién está peleando todavía. En el béisbol de las grandes ligas, bueno, todo parece indicar que Sandy Alcántara se va a quedar aquí mismo en la capital del Sol. Los Marlins y el serpentinero dominicano están negociando un contrato de 5 temporadas que le pagaría $55 millones. Así que Sandy Alcántara en este momento negociando con los Marlins, y también los Medias Rojas de Boston ejercieron su opción de contrato y Alex Cora, el manager boricua de los Medias Rojas, se va a quedar con el club hasta por lo menos la temporada 2024. Así que ahí está la campana. No se preocupen, más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Juan Bendaza en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.